Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí un día así como el de hoy, tan raro. Pero que tenéis que tener en cuenta que nosotros no ponemos la fecha. La fecha la pone el mes, incluso adelantó el Consejo de Ministros para poder hacer los presupuestos dentro de septiembre. Las han presentado el sábado incluso en el Consejo, en el Parlamento. Y hoy domingo pues es el día que teníamos para hacerlo, porque si no ya nos vamos al lunes, martes, y a lo mejor ya pierde pues actualidad estas cosas, ¿no? Todo el mundo bucea, todo el mundo registra, todo el mundo hace por ahí sus cábalas, y al final lo que diga el delegado del gobierno pues ya lo sabe todo el mundo, aunque por mucho que yo vaya a decir hoy, estoy convencido que la mayoría de ustedes ya lo saben. Pues vamos a hacer un poquito el análisis de lo que son el proyecto de presupuesto de generales del 2013, y partimos, y lo tengo que decir bien claro, que partimos de unos presupuestos austeros, pero sobre todo realistas. Y yo entiendo que todo el que no lo quiera entender así, y lo digo no dirigido a ustedes ni mucho menos, sino a la opinión pública, porque yo creo que esto es así, y el que no lo quiera entender o es un demagogo o yo creo que no vive la realidad aquí en España, no está aquí entre nosotros. Dicho esto, porque también tendría que ajustar esto, dicho esto, os tengo que decir que el presupuesto de general del Estado ha bajado cerca del 9%, ha bajado el 8,9%. Y esta bajada está condicionada sobre todo por la deuda de legislaturas anteriores. Hay que pagar deudas que otros han contraído, y entonces cuando hay que pagar esas deudas y son de ese calibre, pues los presupuestos se tienen que ajustar sobre todo a esos condicionantes. Pero aún así vamos a intentar nosotros hacer un análisis de lo que nos corresponde a nuestra comunidad autónoma. La inversión estatal para las comunidades autónomas ha bajado una media del 16% con arreglo al año anterior. Hay comunidades autónomas como Navarra, Baleares, Valencia, que han descendido entre el 68% y el 35%, que ya son cantidades. En cambio, nosotros, Extremadura, ha bajado el 11,17%. El descenso ha sido del 17,17% y el total de la inversión va a ser 327,60 millones de euros. Les tengo que hacer una indicación que el año pasado, si este año ha bajado el 11,7%, 17%, el año pasado bajó el 30%. Para llegar a estos datos, tenemos que hacer, por lo menos desde mi punto de vista, tenemos dos áreas bien definidas: el área de fomento y los demás ministerios. Con esto quiero decir lo siguiente: en materia de fomento, la inversión en Extremadura para el año 2013 se incrementa el 16,5% con respecto al año 2012. Esto hace que Extremadura sea la cuarta comunidad autónoma con mayor inversión de fomento per cápita en el ejercicio 2013, superando en el 36% la media nacional. Pero para que Extremadura baje el 11,17% y suba el 16,5% en fomento, ustedes me preguntarán, ¿hay otros muchos ministerios que bajan? Está claro, ¿no? Pues antes que me lo pregunten, yo les digo. En justicia se baja bastante, el 73%. En industria, energía y turismo se baja discretamente, el 12%. En presidencia se baja el 30%. En economía y competitividad se baja el 35%. Hay uno aquí que baja el 90%. Educación, cultura y deporte. Pero claro, esa bajada, cuando se explican las cosas, yo creo que se entienden. Hasta hace dos meses, como aquel que dice, teníamos la Biblioteca Nacional en marcha. La obra importante, una inversión muy alta. Se ha terminado la obra, se deja la inversión, y entonces de un año para otro el salto es importante. Al año que viene ese 90% o será positivo o será casi igual. Por consiguiente, yo quería también pues hacer frente a esos ministerios que bajan y decírselo a ustedes por qué se produce esa bajada, esa subida o esa diferencia de porcentaje. Y ahora ya entrándonos a analizar fomento, les tengo que decir lo siguiente. En carretera, fomento experimenta para el año 2013 un incremento del 31,2% respecto al año anterior. Y en ferrocarriles sube el 15,2% con respecto al año anterior. Por provincias, la inversión total de fomento en Badajoz se incrementa un 7,4% respecto al año pasado, mientras que en Cáceres se incrementa un 21,9%. Este último dato hay que tener en cuenta, que a Cáceres lo ha convertido en la octava provincia en el puesto octavo de la provincia, de 50 provincias que tiene la nación. Por consiguiente, son datos, yo creo que si analizándolos, son datos bastante positivos. Si separamos carretera de ferrocarriles, en la provincia de Badajoz se invierten en el 2013 el 42,2%, mientras que en carretera, mientras que en ferrocarriles el crecimiento ha sido bastante insignificante. En Cáceres hay un incremento en carreteras del 22,5% y en ferrocarriles el 23,2%. Y ahora ya, ateniéndonos un poco a los proyectos más significativos que tienen estas inversiones, tanto en carreteras como en ferrocarriles, les tengo que decir, Badajoz. En Badajoz se va a continuar el estudio informativo de la autovía A43, con el que se cerrará este eje que permite conectar a Portugal y la fachada mediterránea por autovía. Se va a proseguir con la redacción de los estudios informativos en curso para aumentar la red de gran capacidad de la autovía A83, Huelva-Zafra, o la conexión por autovía desde Badajoz hacia Córdoba y Granada, que sería la A81. Se prevén actuaciones en la red convencional como la variante de Zafra, la continuación del estudio informativo para el acondicionamiento de la Nacional 502 entre Talavera de la Reina y Almadén, porque ahí tenemos un viaducto en Castilblanco que es muy importante que se recupere y se rehabilite. Para el mantenimiento de las carreteras, el gobierno de España invertirá para el mantenimiento de las carreteras de la provincia de Badajoz, el gobierno invertirá 10,04 millones para el mantenimiento y la conservación y también para la seguridad vial. Para el abono de expropiaciones, modificaciones adicionales y otras incidencias, la inversión, no es poca, es de 8,34 millones de euros. Estos 8,34 millones de euros no es para inversiones ni es para nada, es para pagar deudas que tenemos de otros años. Respecto al ferrocarril, en la provincia pacense se continuará con la ejecución de las obras de los tramos de alta velocidad entre Badajoz-Mérida y Mérida-Cáceres, con una dotación prevista en la provincia de Badajoz que asciende a 42 millones de euros. Esto, si le sumamos la parte de Cáceres, pues tenemos la inversión de la línea de alta velocidad de Extremadura, que serían los casi 176 millones de euros, que después también hablaré en Cáceres. Se continuarán los estudios y proyectos en la integración en Mérida, perdón, aquí me he pasado. Como ya se ha anunciado, os confirmo que la inversión total de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura del 2013 será casi de 176 millones de euros. Se ha consignado en los presupuestos una partida para el inicio de actuaciones de la línea Mérida-Puerto Llano, que tendrá continuidad por el ADIF a partir del 2014. Los presupuestos también contemplan las obras de rehabilitación en el triángulo Alhucén, que es Mérida, y los estudios para la rehabilitación de la segunda fase del tramo Zafra-Llerena. En el presupuesto de ADIF también se recoge una partida para actuaciones puntuales de la red convencional dotada con 1,72 millones que incluye la rehabilitación de trincheras de la línea Ciudad Real-Badajoz y el tratamiento del tramo metálico de la línea Mérida-Sevilla. Las partidas destinadas al mantenimiento de la red convencional ascienden en la provincia a 22,65 millones de euros. Respecto al aeropuerto, también hay una partida para el aeropuerto. Hay una partida de 642.000 euros. La partida más importante es la de pavimentación de la pista de vuelo y calles de rodaje, que serían 348.000 euros. Eso que les he dicho hasta ahora es referente a la provincia de Badajoz. Y ahora, con respecto a la provincia de Cáceres, tengo que decir lo siguiente. Se prevén partidas presupuestarias para las obras de acondicionamiento del tramo, estamos hablando de carreteras, Navaconcejo, Tornavacas, en la carretera N110. Asimismo, proseguimos con el estudio informativo de la variante de Cabezuela del Valle. Se continuará desarrollando las actuaciones previstas en el estudio previo Cáceres Frontera Portuguesa para el mantenimiento de las carreteras, tanto el mantenimiento de obra como para la seguridad vial. También se invierten 9,68 millones de euros. Y sobre la deuda, como decía antes, para el abono de expropiaciones, modificados, adicionales y otras incidencias, en este caso, en lugar de 8 millones y pico, se invierten 12 millones de euros. Respecto al ferrocarril, se continuará con la ejecución de los proyectos y obras de los tramos de alta velocidad entre Cáceres, Talayuela y Cáceres-Badajoz, con una dotación prevista en la provincia de Cáceres de 133 millones, que sumado a los 42 millones de Badajoz, hacen los 175 millones y pico de euros que están consignados para la línea de alta velocidad. Se seguirá trabajando también en el estudio informativo necesario para la integración en Cáceres y se continuará el estudio de acceso a Plasencia. En el presupuesto de Adif también se recoge una partida para actuaciones puntuales en la red convencional dotada con más de 750.000 euros para la línea Madrid-Valencia de Alcántara. Las partidas destinadas al mantenimiento de la red convencional ascienden en la provincia a 12,86 millones de euros. Y ahora, un dato que afecta a las dos provincias de alguna manera y yo creo que relevante es el siguiente: para reducir los tiempos de viaje en las relaciones ferroviarias a través de este corredor y en base a los acuerdos alcanzados con la Junta de Extremadura o con el Gobierno de Extremadura, se ha previsto la puesta en servicio provisional de algunos tramos como son Cáceres-Mérida y Mérida-Badajoz, de manera que mientras se construye el trazado definitivo en el entorno a Mérida, Adif llevará a cabo actuaciones puntuales que conectarán la línea de alta velocidad con la línea convencional en el citado entorno, reduciendo así los tiempos de viaje en las relaciones ferroviarias con sus ciudades. También, de forma provisional y hasta que se complete la línea de alta velocidad, Adif llevará a cabo actuaciones concretas en la línea férrea convencional entre Madrid y Navalmoral de la Mata, para eliminar limitaciones puntuales de velocidad que afectan a los tiempos de viaje en el corredor. Y ahora ya, hablando de otro tema, vivienda. Vivienda, los datos que os voy a dar de viviendas a nivel regional. Se va a impulsar un cambio de modelo a través de reformas legislativas y de nuevo plan estatal de ayuda al alquiler y de rehabilitación y regeneración urbana. Para ello, se han consignado 18,8 millones para la comunidad autónoma. Por otra parte, se atenderán compromisos de renta básica de emancipación, para lo que se han dotado esta partida presupuestaria para toda la comunidad, 5,3 millones de euros. Con respecto a los programas de rehabilitación arquitectónica y conservación de patrimonio histórico, que hasta ahora se llamaba el 1% cultural, también hay tres actuaciones importantes de rehabilitación. Una en Olivenza, de 163.000 euros, otra en Mérida, de 129.000 euros, y otra en Cáceres, que es Cuacos de Yuste, de 35.000 euros. Esto es con respecto a los presupuestos que están bien escritos y claros, pero también dentro de las tripas del presupuesto vienen dos temas importantes, que uno es, por segundo año consecutivo, viene una dotación de 20 millones de euros para la deuda histórica que se acumulan a los otros 20 millones que ya se dieron el año pasado, y también una prórroga de 4 millones de euros del Plan Integral de Empleo de Extremadura. En principio, eso es lo que os tengo que decir yo, salvo las preguntas que ustedes quieren me tengan que hacer, y si las sé, se las puedo contestar. He sido rápido, pero yo creo que, como lo estáis grabando la mayoría de vosotros, y si no, pues me decís, si no habéis entendido algunos datos, algunas cosas, pues yo os las reproduzco con mucho gusto, si que soy capaz.
Estas partidas en rehabilitación y patrimonio, hablaba de 163.000 euros en Olivenza, 129.000 en Mérida. ¿Para qué actuaciones concretas son? ¿Algo en concreto?
Sí, eso se lo puedo decir, lo tengo. En Olivenza, restauración de la muralla abalvartada del siglo XVII entre los baluartes del Príncipe y San Blas. En Mérida, realización de la cubierta de la casa romana del anfiteatro y protección de restos arqueológicos. En Cuacos de Yuste, fachada en torno al claustro plateresco. Yo es que no enrollarme mucho porque eran muchas cosas, pero si las queréis saber, si las sé, os las digo.
En materia de vivienda, esos 18,8 millones de euros que has citado, ¿para qué irán?
Bueno, eso lo he leído al principio y va para lo siguiente. Dice, se van a impulsar un cambio de modelo a través de reformas legislativas y un nuevo plan estatal de ayudas al alquiler y a la rehabilitación y regeneración urbana. Pues esos 18,18 millones, en principio, están tipificados ahí, en esa línea, y después se irá desarrollando cuando ya estén aprobados los presupuestos.
¿De los
327 millones? ¿Coma 60?
¿Coma 60? Sí. ¿Cuánto va para la provincia de Badajoz y cuánto para la de Cáceres en total?
No tengo el dato aquí ahora mismo, os he ido dando los datos, pero os hacéis una idea, que es lo más importante en principio. De los 327 millones, hay 176 para el AVE, que es el 54%. Por lo tanto, nos quedan 150 millones para repartir entre las dos provincias, porque de los 176 sí sabemos que son 133 para Cáceres y 42 para Badajoz en la línea de alta velocidad. Y después, de los 150 aproximadamente que quedan, os he estado agregando pues las carreteras y los ferrocarriles. No lo tengo, de verdad no lo tengo distribuido, pero seguramente Julio después os lo saca y os damos la cifra de esos 150 millones, porque los otros 176 ya los tengo distribuidos.
En cuanto a la conexión, mientras se hace la alta velocidad aquí en Extremadura, la conexión de la línea convencional con esta línea de alta velocidad, en concreto, ¿qué es lo que recogen estos presupuestos? ¿Iniciar trabajo? ¿Hay alguna actuación concreta? ¿O es simplemente la firma de un acuerdo y la firma de una voluntad para trabajar en ese sentido? No me quedo claro.
No, es un hecho claro y real. Se ha firmado, ya está firmado, me parece que lo firmaron el 12 de julio, quiero recordar, el presidente del Gobierno de Extremadura y la ministra de Fomento, la posible utilización de lo que son las planchas de la alta velocidad para que a partir de ahora, cuando digo ahora y esté preparado, que será a lo largo de este año, las planchas estas de alta velocidad para subir los trenes convencionales ahí, sin electrificación, por supuesto, sin electrificación, pero que puedan utilizar esas vías con trenes de gasoil, y que se van a utilizar, y entonces todo ese trayecto se aminorará bastante, el trayecto de aquí a Madrid, pero solamente desde Plasencia a Badajoz, porque la parte de Plasencia a Navamoral de la Mata y después a Talavera de la Reina todavía no entra dentro de los cálculos estos, que es lo que está más atrasado.
¿De cuántos kilómetros estamos hablando?
Pues podremos estar hablando de 200 kilómetros largos.
¿Y qué partida hay consignada para ese apartado?
Para ese apartado no lo tengo. Eso entra y entra dentro de un acuerdo que firmaron, y yo sé, lo que pasa es que para esta exactamente no, a lo mejor estoy equivocado, pero son 811 millones de euros. Esos 800 millones de euros entran de la partida del AVE. Dentro de esos 800 millones y pico de euros, estoy hablando no de los presupuestos, sino del acuerdo que tomó el presidente con la ministra, y de ahí hay que desviar ese dinero para hacer esto y poco a poco después ir haciendo la plataforma del AVE. Pero lo que está claro es que salen de ese dinero de ahí.
Lo que pasa es que no hay una cifra
exacta, que seguramente a lo mejor, yo creo que a lo mejor el consejero de Fomento la tiene. Yo de verdad no se la puedo decir porque no la tengo. ¿Algunos datos más que queráis saber?
La plataforma logística,
de momento no hay aquí estos datos, no los tienen. Sabéis que los presupuestos después vienen, los organismos autónomos vienen aparte, pero yo los he estado mirando y no viene en principio, pero sí es verdad que hay una posible predisposición por parte de los ministerios para que se puedan hacer enmiendas, porque estos son los proyectos, la ley todavía no se ha aprobado, y hay unas cuantas posibilidades de hacer enmiendas para ciertos proyectos que todavía no están, como si dijéramos, muy finalizados o muy determinados.
¿Y con la obra de la alcazaba?
Esa es otra igual. Esa me consta porque lo he acompañado yo al alcalde, que ha ido dos veces el alcalde a reivindicar la obra de la alcazaba, he ido yo con él, y la tercera he ido yo solo, para ver si había alguna posibilidad de meter parte de la obra de la alcazaba. No se ha metido, pero nos dicen que para no modificar, es que esto, si cada vez que un alcalde o un delegado del gobierno se acerca a un ministro y lo convence, hay que mover todo esto. Entonces es más fácil, con esto no quiero decir que se vaya a conseguir, pero es más fácil tramitarlo ahora a través de enmiendas que no modificar el anteproyecto antes de. Por lo tanto, son esas partidas precisamente, la de la plataforma, que me consta, la de la alcazaba de Badajoz, etcétera, son de las que están previstas en un momento determinado para hacer las enmiendas y a ver si nos da resultado.
¿La obra de la margen derecha afecta también?
Bueno, eso entra dentro, no está aquí metida, esto entra dentro de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, y ya está adjudicada por el dinero íntegro, por lo tanto, lo que se podrá no adelantar, pero sí retrasar a lo mejor por cuestión de financiación, pero no por cuestión de que haya que buscar la empresa que esté.
En el tema de autovías, la de Badajoz-Cáceres no figura, ¿no?
No figura aquí. Y bueno, pues será también de las que a lo mejor tendremos que luchar para que figure. Pero no que no figure aquí. Yo creo que donde no figura y es preocupante es en el nuevo plan de carreteras y ferrocarriles que está ejecutando el Ministerio, pero que no está cerrado, que seguramente se podrá incluir. Porque eso yo creo que es un olvido más que un no porque sí. No me refiero a los presupuestos, ¿eh? Que de hecho seguramente no tendría dotación. Me estoy refiriendo al PIL, y es que no recuerdo ahora mismo, es el plan de inversiones, vivienda, carretera, no sé cómo se llama ahora.
PIDBI.
Ese ahí es donde no está, y ahí es donde tendríamos que conseguir que estuviera. Y seguramente se conseguirá.
Lo de la recuperación de la margen derecha, ha comentado que eso está dentro de los presupuestos de la Confederación.
Sí, sí. No, yo lo que le estaba diciendo al compañero era que está adjudicada y el dinero, cuando se adjudicó, es que el dinero existía. Efectivamente, la financiación hay veces que falla un poco y entonces lo que se podrá a lo mejor es alargar. Si estaba previsto que se terminara en el 2013, pues a lo mejor se termina en el 2014. Pero eso quiero decirle que ahí no hay duda de que tengan que aparecer los presupuestos. Se podrá alargar a lo mejor unos meses más, pero es lo que le puedo decir.
Con lo cual, bueno, todo el presupuesto necesario para esa obra
sí, estaba dotado. Es que si no, no podría haberse realizado a cabo con curso en su día. Pero sí es cierto que como el gobierno ha tenido muchas estrecheces, bueno, pues también tiene que pagar deudas, tiene que pagar cosas, pues seguramente pues tendrá que acoplarse los dineros que tiene a la financiación anual. Entonces, a lo mejor la mayoría de las obras, no esta de Extremadura, sino la mayoría de las obras de España entera, se han alargado en el tiempo, en algún caso un año y en algún caso incluso dos.
¿Y hay alguna obra más que esté fuera que vayan a intentar lucharla a través de enmiendas o algo?
Yo ahora mismo le digo lo que sé directamente. Tampoco quiero dar muchas esperanzas a todo el mundo, porque no es fácil. Os lo digo de verdad, no es fácil, porque los presupuestos están muy muy constreñidos y muy ya pensados. Entonces, cualquier cosa que dijera el delegado del gobierno, que llegara a oídos de muchos alcaldes y personas que dicen que a través de enmiendas se pueden conseguir cosas, pues sería complicado. Yo lo que digo que son obras que ya están empezadas, que están conducidas, que seguramente lo único que le falta es un pequeño empujón. Y entonces, bueno, pues esa me consta, porque el alcalde de Badajoz ha estado dos veces con la directora general y con la ministra solicitándole estos dos casos, el de la plataforma logística, debía decir otro más que no le he dicho, pero ya se lo digo, hasta solicitando el de la plataforma logística, el de la Alcazaba de aquí de Badajoz y el de la ciudad de la justicia. El de la ciudad de la justicia también está pendiente de que se haga la nueva ley de planta, que según dijeron estaría terminada a último de este año. Una vez que estuviera terminada la nueva ley de planta, se comprometieron con el alcalde, porque puede pasar que el proyecto que se hiciera ahora no coincidiera con la nueva ley de planta. Cuando digo la nueva ley de planta, ustedes han visto por ahí que se están agrupando juzgados y se están haciendo cosas, y seguramente Badajoz tendría más juzgados de los que tiene. Entonces el edificio tendría que tener otra dimensión del que tendría ahora. Entonces le dijeron en Badajoz que se esperara que saliera la nueva ley de planta, y que seguramente el edificio tendría que ir con arreglo a lo que saliera en esa nueva ley, si es que efectivamente al final se decide a eso que se habló hace ya unos meses.
La nueva ley de planta, que es una especie de...
Es una ley donde... Sí, y eso dijeron que seguramente estaría terminada antes de final de año.
En resumida cuenta, ¿qué valoración hace de las cantidades con respecto,
yo,
no sé si al año anterior o con respecto al resto de comunidades?
Yo le digo que son presupuestos, lo que le he dicho al principio, y me reitero, que son austeros, por supuesto, pero también son realistas. Estamos viviendo una época sumamente estrecha económicamente, por consiguiente no podemos hacer unos presupuestos, quizás como se hacían antes, unos presupuestos muy holgados para después no ejecutarse. ¿De qué nos sirve tener unos presupuestos muy anchos y con muchas posibilidad de hacer cosas y después no se podían hacer porque el dinero no existía. Yo, díganmelo. Y en algún caso, esos dineros se estaban ejecutando y no existía el dinero que lo estamos pagando ahora. Sí que lo estamos pagando ahora. La deuda esta que tenemos ahora por medio es la que nos obliga a que estos presupuestos estén en las condiciones que están ahora mismo. Y yo creo que a la gente no se debe de rasgar la vestidura. Yo creo que ya se ha advertido que vamos a pasar unos años malos. Hay que recortar donde se puede recortar. Y bueno, yo nada más que me toca decir que me sumo al gobierno, como no puede ser de otra manera, y que si los presupuestos son austeros, pues mucha culpa tendrán otras personas que no estamos aquí ahora, ¿no? Y sobre todo hay que ser realistas, y yo creo que ahí también me sumo a esa palabra de que son reales, ¿no? Y seguramente son cortos, austeros, pero seguramente cuando se terminen y se realicen, diremos que se han ejecutado al mismo nivel que si hubiésemos tenido el doble.
Pero a nivel autonómico
estoy
satisfecho.
A nivel autonómico no estoy satisfecho, pero estoy menos enfadado, como si dijera. ¿Por qué? Porque somos de la autonomía que menos hemos bajado. Hay algunas que han bajado, estamos hablando del 35 y del 68%. Nosotros solamente hemos bajado el 11,17%. Por consiguiente, uno no puede estar contento, pero bueno, no cabe duda que peor estaría si hubiésemos bajado mucho más, ¿no? Por tanto, yo me reitero en lo de austero, realista, y que no estoy muy descontento. Esa es la palabra, que no estoy muy descontento. Pero, por supuesto, contento no estoy. Ojalá y se pudiera poner mucho más dinero por medio. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo creo que después tú le vas a dar algún papelillo, ¿no? Le reparte algunos papeles, sobre todo los datos, que muchas veces los bailan y eso, y si cualquier dato que os falte, que no tengáis y tal, yo creo que también lo tendrá Julio, y se lo pedí a Julio y os lo da, ¿vale? Pues perdonad que el domingo os haya molestado de esta manera, pero yo creo que era importante que la delegación del gobierno...